Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros, en esta mañana de lunes? Es lunes 20 de noviembre del año 2017, un día que continúa estable y con mucho sol. Dos días después de haber conocido la trágica noticia de la desaparición de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, que estaba de viaje profesional por Argentina. Un shock séptico, como saben ya seguramente, se llevó su vida por delante, haciendo inútil todo el esfuerzo de los médicos que le atendieron en cuidados intensivos. La muerte de José Manuel Maza, un jurista de prestigio, hombre íntegro, al que adornaban una serie de virtudes innegables y que hoy son contrastadas y evaluadas por muchas personas que le conocieron, deja en un momento muy delicada la Fiscalía General, que, como saben ustedes, trabajaba, y de qué manera y con qué eficacia, para perseguir los delitos que se produjeron con motivo del proceso independentista catalán. Gracias al trabajo, al buen trabajo, al trabajo bien hecho de José Manuel Maza, los jueces han podido actuar contra individuos que están acusados de delitos de sedición, de rebelión y de malversación. Unos cuantos fugados, como saben, como el señor Puigdemont, otros en prisión. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno? Lógicamente, nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. ¿Y quién es ese hombre o mujer? Pues ese hombre o mujer debe ser un fiscal de prestigio. Debe contar con el consenso, seguramente lo intentará consensuar el gobierno con Ciudadanos y con el PSOE. Y debe recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Pero fundamentalmente es el hombre o la mujer que debe hacer que continúe la línea de trabajo que ha iniciado José Manuel Maza, donde la legalidad, la lucha por la legalidad, por defender la legalidad, está muy por encima de los intereses políticos coyunturales que en cada momento hayan, que los hay. En eso se salvaguardaba muy bien José Manuel Maza. Lo hacía con una integridad ciertamente envidiable. Descanse en paz y tenga tino el gobierno encontrar a alguien que sea capaz de seguir esa senda, que sea capaz de seguir la ejecución impecable jurídicamente que José Manuel Maza puso en marcha a la Fiscalía General del Estado. Ahora, damas y caballeros, ya saben hoy que es el día en el que la Unión Europea elige la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que es, una de las varias agencias que tiene la Unión Europea repartidas por diversas ciudades. Estaba en Londres. Al haberse ido a Londres, el Reino Unido de la Unión Europea tiene que buscarse una nueva ubicación. La pelea para que fuera Barcelona, la pelea diplomática fue notable por parte del gobierno. Y aún así no era fácil, o no estaba nada fácil. Primero porque hay varias agencias ya en España. Está la de patentes en Alicante, la de prospectiva tecnológica en Sevilla, la de control de pesca está en Vigo, la de satélites. Bueno, la del medicamento supone, la verdad, que 1.000 personas cualificadas viviendo en una ciudad y además organizando muchas cosas en esa ciudad. Pero supongo que no habrá nadie lo suficientemente iluso como para creer que los europeos ven cómo se va la agencia de Londres, porque Londres se ha ido de la Unión Europea y van a elegir a una ciudad en donde la mitad y alguno de los que gobierna está también para quitar la ciudad de la Unión Europea. Pero vamos, es que ni de broma, a no ser que haya una locura colectiva en todos ellos, pero ese bálsamo en plena crisis catalana es altamente improbable, altísimamente improbable. Estamos a un mes de las elecciones en Cataluña Los constitucionalistas confían en la movilización del electorado, dice hoy GAT3 para ABC, que habría una movilización histórica superior al 80%, serían 5 puntos más. Habría que ver esos 5 puntos de quién son. Mayormente se interpreta que serían puntos de partidos como el PP o el PSC o Ciudadanos, es decir, votantes que normalmente se quedan en casa en las autonómicas, aunque sí votan a veces en las generales. Y el sondeo del periódico dice que Esquerra ganaría con 37 escaños y después prácticamente empatados juntos por el Fricando, el PSC y Ciudadanos. Esto, por cierto, que el gobierno legítimo, como le llama Carlos Puigdemont, con la mitad de la cárcel, como saben, y la otra mitad fugada, ha publicado una fotografía en la nueva web que ha creado para informar de sus actividades, y lo más curioso es que se han hecho un trotsky en la foto. La foto han eliminado a Santivila, que era uno de los consejeros, como saben, el que dimitió poco antes de que ese gobierno declarase unilateralmente la independencia y todas esas zarandajas que llevaron a lo que llevaron, como saben ustedes. Bueno, pues lo han borrado de la foto, lo que pasa es que se dejaron las piernas. Y es magnífico, porque dije, se toman el trabajo pero a media, ya cuando llegaron a la mitad dije, mira, las piernas ya, da igual, que crean que es que a Oriol le ha crecido una tercera pierna, ¿eh? Tiene tres en vez de dos. Esto es hacerse un trotsky. Esto ya lo hacían en la Revolución Soviética, además en los primeros, en los primeros pasos, quitar a Trotsky de todas las fotos. Pues no sería fácil con la tecnología de entonces, pero los tíos lo hacían, ¿eh? Lo quitaban. Ahora con la de ahora, imagínese, pla, 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 lo hace un niño. Pero no diga que no es bonito, ¿eh? Quitar a este y dejar las piernas. Bueno, vamos a ver, son las 7 y 7, vamos a ver todas las noticias ahora con Iberia, que les recuerda que San Francisco y Managua son los dos nuevos destinos a los que va a volar desde Madrid. Excelentes conexiones desde el resto de la red. Ya están a venta los billetes, así que puede entrar en iberia.com y reservarlos ya mismo. Elecciones chilenas.
Chile votará en segunda vuelta en el mes de diciembre para elegir a su nuevo presidente. El conservador Sebastián Piñera se ha impuesto en la primera vuelta, pero no con la ventaja suficiente para descartar a su rival, el oficialista Alejandro Guillier.
¿Saben ustedes quién ha fallecido? Ha muerto en la prisión. Charles Manson. ¿Quién era Charles Manson? El que fundó la familia Manson, un psicópata, que rodeado de psicópatas como Susan Atkins, Leslie Van Houten, Linda Casabian, asesinaron a Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, en su casa, año 1969. Aquello fue una carnicería, auténtica carnicería. Fueron detenidos y llevaba en la cárcel Charles Manson desde entonces. Lo que es, qué cosas tiene eso de ser un asesino y que haya una justicia que te meta 47 años en la cárcel y no te saque de ahí. Submarino argentino.
Medios aéreos y marítimos continúan buscando al submarino argentino desaparecido el pasado miércoles en aguas del Atlántico Sur. Hasta 7 países y varias empresas especializadas están colaborando en la búsqueda de la nave que volvía a su base con 44 tripulantes a bordo.
Juicio a la manada.
Hoy se retoma en Pamplona el juicio por la violación en grupo de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. Será a puerta cerrada con la presentación de las pruebas periciales. El miércoles declararán los 5 jóvenes acusados.
Y en el partidazo de COPE, la Liga de Fútbol.
Hoy se cierra la duodécima jornada con el Eibar Betis. El Valencia se impone en casa del Español y es el único equipo que mantiene el pulso al Barcelona. Los valencianistas reciben a los culés el próximo domingo y podrían colocarse a tan solo un punto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Animales libres de hambre y desnutrición. Animales libres de miedo y angustia. Libres de incomodidades. Libres de dolor y enfermedad. Libres para comportarse como son. Para los veterinarios, estas 5 libertades son la medida de su bienestar. Porque la salud y el bienestar animal son nuestra razón de ser. Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Cada viernes en Herrera en COPE con Carlos Herrera tenemos un billete al futuro con Renfe. Porque hace 25 años, gracias al AVE, comenzó algo nuevo. El futuro y el afán de superación de Renfe ha llevado al tren a ser hoy uno de los transportes más avanzados del mundo. Porque no hay nada más apasionante que superar los mayores retos. Recuerda, cada viernes en Herrera en COPE con Renfe.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No va a ser como la elección de la sede de los Juegos Olímpicos, pero en fin, se le parece hoy en Bruselas, se va a elegir la ciudad que acogerá la Agencia Europea del Medicamento. Barcelona contaba con algunas opciones, pero el proceso soberanista no ha ayudado en los últimos tiempos. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. La votación comenzará a las 4:30 de la tarde. Bratislava es la favorita porque todavía no hay agencias en ningún país del este de Europa. También Milán y Ámsterdam cuentan con muchas posibilidades. Barcelona lo tiene complicado. La inestabilidad política ha sido determinante en la lucha para acoger la Agencia Europea del Medicamento. A Europa, recuerden, le gusta la tranquilidad y siempre quiere alejarse de escenarios conflictivos. Todos en Bruselas conocen perfectamente lo que ha pasado en Cataluña en los últimos meses. Sacar una agencia de Londres por el Brexit para dársela a Barcelona a un mes de las elecciones autonómicas podría parecer una temeridad innecesaria. La realidad, en cualquier caso, es que hay que votar. El voto es secreto y podría pasar cualquier cosa. Como dicen, para ganar los partidos, por muy complicados que sean, lo primero de todo es jugarlos.
Los liberales han roto la baraja y ahora mismo Alemania, la locomotora económica de Europa, lo tiene complicado para formar gobierno. Angela Merkel no tira la toalla, pero ahora mismo no se puede descartar la convocatoria de nuevas elecciones. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Tras otra sesión maratoniana y sin poder superar desacuerdos bloqueados durante 5 semanas, como reinstaurar el derecho de los refugiados a la reagrupación familiar, el Partido Liberal Alemán se ha levantado esta noche de la mesa de negociación y deja a Merkel sin posibilidad de formar gobierno, lo que podría obligar a la canciller a convocar una repetición de elecciones.
Es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren.
Es mejor no gobernar que gobernar mal, decía Christian Lindner al abandonar la sede de representación de Baden-Württemberg en Berlín, donde tenía lugar esta decisiva ronda. Merkel ha lamentado esa decisión y todo lo que ha dicho es que su partido seguirá actuando de forma responsable en las próximas semanas. No está dispuesta a llamar a la puerta de la extrema derecha, por lo que solo puede resucitar la gran coalición con los socialdemócratas, muy poco probable, o repetir elecciones.
Se llama Max, es de Sevilla y tiene 5 años. Es un perro. Su historia podría ser humana. Es uno de los 3 protagonistas del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, que ha sido dirigido por Amenábar. Max fue un perro desahuciado. Apareció un día en una caja de cartón a la puerta de una protectora de animales de Sevilla a los pocos días de nacer. Pasó allí sus primeros meses, lo adoptó una familia, pero lo devolvió porque era un desastre, hasta que volvió a ser acogido. Y con el paso del tiempo se convirtió en actor. Su dueña, Ainhoa, recibió un día la llamada del entrenador de Max, Rafael Casado, uno de los principales preparadores de perros actores, y le dijo: Ainhoa, una agencia está buscando un perro que sepa bostezar. Y fueron al casting, y fue un flechazo, 7 días de rodaje y estrella en el anuncio del año. Pero Max tiene otra historia más humana, la que mantiene con Nicolás, un pequeño de 8 años... que llevaba meses inmóvil tras complicarse su operación de un tumor en el cerebelo. Tras un tratamiento médico apareció Max, el can de su vecina Ainhoa. El perrito lamió los dedos del niño, untados en cacao, y Nicolás movió los brazos para acariciarle y sonrió. Desde entonces, su camino hacia la recuperación no ha cesado. Hay gente con estrella y perros también, como Max, la estrella de la Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El tren con destino a los valles se encuentra situado...
Lo quedaría por vivir algún día en el campo.
¿Alguien ha dicho lo que daría? Date esa oportunidad.
Contrata un plan de pensiones en BBVA antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Planifica tu futuro con BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Nada es más importante que tu salud.
Por eso en Vital Dent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
En el Atlántico Sur se sigue buscando contra el reloj al submarino de la Armada Argentina. Desaparecido el pasado miércoles, se sabe que los 44 tripulantes intentaron comunicarse 7 veces vía satélite, pero continúan en paradero desconocido. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Esas 7 llamadas satelitales fallidas no han llegado a enlazar con las bases, aunque aún se trabaja para establecer la ubicación desde donde fueron emitidas. El mal tiempo con olas que alcanzan los 5 metros dificultan el rastreo del Ara San Juan, tanto por radares y sondas de profundidad como la detección visual desde el aire, donde aún no se puede determinar con certeza que se haya identificado el submarino, según dijo el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi.
La realidad es que la efectividad de los buques de superficie, capeando el temporal y con olas de 5 metros, los radares para detectar eso poco que aflora del submarino, que es un tercio de su volumen total, recibe tantos ecos falsos en el radar que se ve reducido muy su porcentaje, ¿no es cierto? Lo mismo que la detección visual desde las aeronaves.
En condiciones normales y sin que se haya producido ningún incendio, el submarino desaparecido desde el miércoles con 44 tripulantes a bordo tendría oxígenos y provisiones para 15 días.
El Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, la herencia de Maza, fiscal general del Estado. Estuviste con él hace pocos días. ¿Qué nos deja en el plano político-jurídico? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Dentro de un par de horas se iba a reunir con los fiscales de su equipo, con los del Supremo, para decidir si las causas de los sediciosos catalanes deben acumularse en el Supremo o seguir como hasta ahora. José Manuel Maza era firme partidario de que los exconsejeros continuaran bajo la jurisdicción de la juez Lamela en la Audiencia Nacional. Quizá antes de viajar a Buenos Aires, en sus conversaciones con Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, hubiera llegado a un acuerdo. Maza tenía una gran relación con Marchena porque era su promotor para la Fiscalía. Maza, eso sí, temía las discrepancias entre tribunales porque creía literalmente que en el Tribunal de Estrasburgo nos pueden buscar las vueltas a cuenta del derecho de defensa. Prometía rapidez en los trámites procesales para que los rebeldes fueran juzgados antes del verano. Estaba contra los macroprocesos, entendía que los partidos políticos no podían ser juzgados por casos anteriores a la reforma de Gallardón del 2012. Por ahora, Luis Navajas, teniente fiscal, y Carlos Bautista administrarán la herencia. Fuera aparte, Carlos, esta tarde se adjudica a la Agencia Europea del Medicamento 2 votaciones y hasta el Rey se ha implicado. Voto muy fragmentado, impresión bastante pesimista para Barcelona.
Y en el partidazo de COPE, Ganga, buenos días, la Liga, ¿qué pasa?
Buenos días, Herrera, ya hay muchos que dicen que no hay Liga, que ya la ha ganado el Barça, pero ahí está el Valencia y no se olviden tampoco del Real Madrid ni del Atlético, aunque estén a 10 puntos. El Valencia, el equipo de Marcelino que no afloja y ganó 0-2 ante el Español con Sasa, Carlos Soler y Guedes en el banquillo. Está a 4 puntos y el domingo que viene 9-4, partidazo en Mestalla, Valencia-Barça. No va a estar Piqué, que vio la quinta amarilla en el Leganés, aunque el club culé va a recurrir la tarjeta y no se espera que el comité se la retire. Tampoco va a estar Marcelino, que también fue expulsado ayer en el partido del Valencia. El Barça ganó 0-3, 11 victorias, un empate, un inicio que ya ha firmado en 2 ocasiones anteriormente. Con Tito acabó ganando la Liga, pero con el Tata Martino desperdició esta ventaja y acabó perdiéndola. El Real Madrid está a 10 puntos, igual que el Atlético Madrid. Sergio Ramos, 3 semanas de baja, no se va a operar por su fractura del hueso propio de la nariz, de momento, y quiere jugar el Mundial de Clubes y el Clásico del 23 de diciembre.
Worten trae...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Cuánto me alegro de saludarles en este lunes 20 de noviembre del 2017, un día estable, con mucho sol, con temperaturas agradables en el que estamos pendientes de varias cosas. Una de ellas es algo que se producirá esta tarde, la elección de la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Barcelona no pierde la esperanza, pero las favoritas ahora son Milán y Bratislava. ¿Supone eso mucho para una ciudad? Hombre, sí, es un número determinado de funcionarios con poder adquisitivo y desde luego muchas cosas que se organizan en esa ciudad al calor de todo ello. Los restos mortales de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, llegarán a España el martes. Ya saben ustedes que falleció este fin de semana en la Argentina. El gobierno va a iniciar de inmediato, parece, los trámites para elegir a su sustituto. ¿Y quién viene de visita? Mahmoud Abbas. ¿Quién es Mahmoud Abbas? Pues el presidente palestino. Vuelve a España 5 años después de su última visita oficial. Y hay más noticias y son estas. El conocido asesino en serie Charles Manson muere a los 83 años.
Ha fallecido en un hospital de California debido a una grave enfermedad. En 1969, él y su secta desataron una espiral de violencia que desembocó en 7 asesinatos. Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, que se encontraba a punto de dar a luz.
Las fuerzas de seguridad buscan en Ceuta a los pilotos de una embarcación.
Se trata de 2 individuos que se dieron a la fuga en la playa de Santa Catalina, donde embarrancaron después de transportar a 24 inmigrantes. Durante la travesía, al verse perseguidos, se obligaron a saltar al agua a 3 personas que murieron ahogadas.
Una estampida provoca la muerte de 15 mujeres en Marruecos.
El reparto de harina en la plaza de una pequeña aldea provoca una estampida con pisotones y escenas de histeria que ha dejado 15 muertos. En Marruecos, casi 2 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema. Las autoridades han abierto una investigación.
Los liberales rompen las negociaciones para formar gobierno en Alemania.
Angela Merkel se encuentra en una situación complicada después de que el ultimátum que dio para formar un nuevo ejecutivo no haya tenido efectos. Asuntos como la inmigración y la agrupación de los refugiados han enrarecido las negociaciones con los liberales y con los verdes.
Y en el partidazo de COPE, el líder destacado.
El Barcelona puede dar un golpe casi definitivo a la Liga si el próximo domingo derrota al Valencia, el único equipo que le aguanta la carrera a 4 puntos de distancia. Tras el empate a 0 ante el Atlético, en el Real Madrid están molestos con los arbitrajes, aunque públicamente el club guarda silencio. Y hoy se completa la jornada con el Eibar Betis.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Si viajas en trenes AVE o de larga distancia, te recordamos que con tu billete de Renfe se incluye el combinado cercanías para moverte en los núcleos de cercanías FEBE o Rodalies. Es válido durante las 4 horas previas a la salida de origen y durante las 4 horas siguientes a la hora de llegada a destino. También es válido para el tram de Alicante. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Recuerdas ese restaurante que guardas para una ocasión especial? Pues va siendo hora de reservar, porque en Peugeot Ocasión tienes el seminuevo que buscas, certificado y revisado, con garantía de hasta 36 meses de asistencia. Celebra que en Peugeot la ocasión la eliges tú.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con ese gigante de la moda. Sí, corred como un leopardo porque los vestidos animal print y esos blazers estarán rebajados.
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre, hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
A ver, ¿qué pasa este miércoles? Pues yo misma lo digo. Este miércoles estaremos en las bodegas Emilio Moro para descubrir todas las claves de su éxito. Un éxito que trasciende lo meramente comercial, con proyectos I+D, con universidades y entidades de reconocido prestigio. Y el compromiso social de la Fundación Emilio Moro. Descubre este miércoles las bodegas Emilio Moro, uno de los referentes del mundo de Ribera del Duero, que ha traspasado nuestras fronteras. Así que, ojo.
Copla del día a las 7:35 con CaixaBank. La firma, como siempre, esta imagen, la primera, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos Herrera. La única posibilidad de conocer cómo son las personas que viven y conviven a nuestro alrededor es la observación de sus conductas. Y así sabemos del hablador, el discreto, el prudente, el broncas, el amable, el antipático, el generoso o el roñas. Y los demás también nos observan para intentar saber cómo somos. Eso no significa que a través de lo que un psicólogo llamaría el conductismo, o bajando el nivel filosófico, el comportamiento, podamos tener la definición de una persona, sino unas apariencias. Cuando los periodistas interrogan al vecindario para saber más sobre el criminal que acaba de cometer un asesinato o varios, las respuestas suelen ser muy semejantes. Nunca lo hubiera pensado, parecía un hombre amable. siempre me abría la puerta, etc. Y es normal porque los asesinos no salen de casa exhibiendo una pistola o un cuchillo y anunciando a ver si hay suerte esta mañana y mato a alguien. Pero hay una prueba para descubrir al carroñero, al corrompido moral que se esconde bajo el anonimato de una conducta convencional. Y es el que injuria y denigra a los muertos. Para descubrir a un miserable moral, a un rencoroso cobarde, a un envidioso de plantilla, solo hay que leer los comentarios que hace sobre personas recientemente fallecidas. Es ahí donde la podredumbre de su alma, ese acomplejado disgusto que no le permite vivir, ese pus de que los demás reciben alabanzas que nunca se dirigirán a él, se avivan y las vomita en forma de escarnio, de insulto, de injuria, apenas disfrazada con un pequeño retal de humor negro que no tapa su desvergüenza. El último servicio que ha llevado a cabo el fiscal general José Manuel Maza ha sido ayudarnos a descubrir a esa otra manada que viola el prestigio de las que ya no se pueden defender, esa valentía de los canallas que se crece ante los muertos que no le van a responder. Y desde el círculo de Arran, la CUP, Podemos y otros nacionalismos, ha irrumpido con fuerza en Internet la manada de los cobardes, bribones y depravados que se crecen ante los muertos sin saber que eso nos da la talla de su ruindad, una ruindad mediocre, porque los mediocres y los cobardes solo excretan mediocridad.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Veronia, el origen de La Rioja. Intensidad, elegancia y complejidad en tu copa. Veronia Reserva. El mejor vino tinto español en el prestigioso concurso International Wine Challenge. Disfruta Veronia. Veronia, el origen de La Rioja.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Vistazo a la prensa, querido Paco Ventura. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, pues hoy prácticamente sigue siendo noticia, sigue estando en todas partes. José Manuel Maza, fallecido de forma repentina el sábado, el fiscal general del Estado.
Uno de los mejores, dice Enrique López, entre Platón y Garzón, escribe Pilar Ferrer. Jurista, compañero y amigo, asegura Eduardo Torres Dulce, que también ocupó este puesto, y un hombre de ley, como recuerda Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, que en La Razón afirma que era un hombre esencialmente bueno, de declarada vocación judicial y docente, muy amigo de sus amigos, afable y cordial con todos. Por su actuación, según El Mundo, era una bestia negra para el independentismo, una actuación que para ABC ha sido histórica. Este diario lo califica como excelente jurista comprometido con los valores del derecho y la justicia. El diario de Vocento nos cuenta que Maza se resistió a ir al médico pese a encontrarse balbuceante el viernes y que el martes, al día siguiente de aterrizar en Argentina, fue a Montevideo, aunque ya tenía fiebre. La Razón cuenta que sus restos mortales llegarán en la madrugada del martes a Madrid y será enterrado sin autopsia. Luego están los miserables que han celebrado la muerte de Maza, como el dirigente de Podemos en Cataluña, Cristian Fernández, que compartió en su perfil de Twitter una imagen con dos copas en señal de brindis. El Mundo califica esta actitud como inadmisible y de bajeza moral. Y en ABC leemos que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que no habrá impunidad para los insultos en las redes sociales.
¿Qué adelanta la prensa sobre el sustituto de Maza? ¿Cómo dibuja el perfil?
Sobre todo los medios hablan de rapidez en el nombramiento del nuevo fiscal. Escribe ABC que la transición debe ser rápida porque una institución como el Ministerio Público ha de tener una dirección estable sin provisionalidad. Añade que el sucesor tiene que garantizar la confianza y la seguridad. La Razón dice que el gobierno tiene que abordar la sucesión con la mayor celeridad posible y buscar una figura que tenga al menos el mismo prestigio jurídico del magistrado fallecido. El País avanza que el gobierno quiere que el candidato sea un fiscal con experiencia, de reconocido prestigio en la carrera, que suscite el máximo consenso. En este sentido, añade que Rajoy tiene intención de consensuar el nombre con socialistas y ciudadanos. El Mundo apunta que nada sería más dañino que el gobierno oyera los cantos de sirena de algunos y estuviera tentado a elegir como sucesor a un fiscal más dispuesto a atender no se sabe bien qué escenarios políticos en vez de los estrictamente legales. Y sentencia: no es momento para caer en enredos blandos y duros. Por su parte, La Vanguardia asegura que la Fiscalía del Estado no va a modificar la línea de firmeza adoptada por el fallecido José Manuel Maza y se opondrá a que el Tribunal Supremo asuma todo el caso. El nombramiento del nuevo fiscal no llegará antes de 2 o 3 semanas, según señalan los medios. Entre tanto, será Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el sustituto provisional. Sobre Navajas, ABC dice que es un hombre curtido durante 16 años en el País Vasco, y La Razón cuenta que ha sido caído de la mano con Maza en las actuaciones contra el desafío soberanista y en las querellas contra el expresidente catalán, el resto del gobierno y contra la presidenta del Parlamento.
Y rápidamente, la muerte de Maza y sus consecuencias han dejado en segundo plano la otra actualidad catalana, ¿no?
Sí, hay encuestas. El periódico de Cataluña publica una sobre intención de voto con este titular: Puigdemont e Iceta recortan distancias. Según el sondeo de este diario, RC ganaría con 37 escaños y se disputaría en la segunda plaza Ciudadanos, PSC y Juntos por Cataluña. Y el esperpento de la jornada catalana es lo que algunos medios, como La Razón, define como la fotografía de los mártires, esa en la que aparece lo que ellos llaman el gobierno legítimo. En ella están todos menos uno, el díscolo de última hora Santi Vila, que fue desmembrado y en una primera versión aparecían solo sus piernas por la chapuza del montaje. Luego fue corregido ante la mofa del respetable. Es lo que Santi González define como el dolor fantasma. En realidad, escribe Santi, Cataluña es a estas alturas un dolor fantasma para España. El muslo de Vila amputado por los golpistas y por la nieta del alcalde franquista.
Me alegro mucho de saludarte, gran Francisco Ventura.
Adiós, don Carlos.
Adiós, 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 adiós. Vision Lab está con nosotros todos los días a esta hora para darnos los buenos días, viéndolos bien.
Viéndolo divinamente y sobre todo porque empezamos semana. Es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K único de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K único de Vision Lab, porque tus ojos y tu vista son únicos y verás qué bien.
La economía, profesor Gaidel Llevana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande, que arranca la semana hoy y hoy 20 de noviembre vamos a conocer dónde regalará finalmente, como usted ya ha comentado antes, Agencia Europea del Medicamento, que deja Londres tras el divorcio europeo en forma de Brexit.
Bueno, varias ciudades postulándose, Barcelona estaba muy bien situada, pero sí. Bueno, a ver qué se decide, ¿no?
Bueno, a ver, porque está Ámsterdam por ahí, también está Milán, Bratislava, Viena, están las dos cerca una de la otra, junto con Barcelona, como serías candidatas, pero bueno, que una ciudad europea sea sede de un ente de tales características implica una dinamización económica singular, ¿eh? No solo por los puestos de trabajo de alta y altísima calidad de la Agencia Europea del Medicamento, don Carlos, también por lo que es el envoltorio de la industria de la salud, medicina, farmacia, convenciones, encuentros, reuniones, que todo ello conlleva. Y además hay un impacto económico inducido, porque hay los viajes de negocios, hostelería, viviendas, oficinas, servicios inherentes, por tanto, bien, bien.
Bueno, ¿qué tal por Suiza?
Hombre, bien, en Suiza ahí no tienen problemas, porque de agencias de sobran, tienen todas las agencias mundiales, son neutrales y por tanto lo tienen todo. Pero tienen un problema de pensiones, don Carlos, y no es precisamente por cuadrar las cuentas, porque Suiza tiene un paro de solo el 3%, la tasa de empleo del 80%, la industria suiza es premium y el PIB excede de 72.000 euros. Lo que pasa es que, por tanto, ahí hay un problemilla.
¿Y en qué radica el problema de las pensiones? Porque, en fin, si tienen dinero para pagarlas.
Claro, pues porque muchas empresas suizas, don Carlos, no cubren las vacantes y entonces por eso se pide retrasar la jubilación de trabajadores muy cualificados mientras se va buscando joven talento europeo. En fin, yo viajo hoy a Madrid para hablar ante la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, don Carlos, Finanzas de Altos Vuelos y Finanzas de Pizarra. Bravo ahí con el maestro Naranjo, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, don Carlos.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, yo sabía lo de su... El abuelo de Heidi todavía no le han dado la jubilación. Tan fatal, tan fatal, Herrera. ¿Viste el partido Real Madrid-Atlético Madrid?
No lo vi, estaba trabajando.
Ah,
pero
claro,
no,
claro. Fue interesante, vamos a ver. Pero es que son, hace menos daño que un guiso de pescado en blanco estos dos. No le meten un gol ni al lucero del Alba. Pero ni un gol, ¿eh? Qué manera de jugar soso, de en fin. ¿Y qué nos iba a decir nosotros a principio de esta liga? Que en la jornada 12, el segundo a 4 puntos detrás del Barcelona iba a ser el Valencia, con la temporada que hizo el año pasado tan mala.
Fíjate.
Y que el Madrid, Atlético Madrid, iba a ir a 10 puntos.
Exacto.
Se tiene que dar la cosa muy malamente para que él... Que puede ocurrir, ¿eh? Que ya el Barcelona perdió una liga con Tata Martínez y llevaba...
Bueno, pero escúchame, queda todavía enero y febrero y marzo, ¿eh?
Sí, me queda mucho y tienen que... Pero son muchos partidos, ¿eh? Que son 4 partidos más que el Barcelona lo que tiene que ganar. Y si el Barcelona, que es mi teoría, jugando tan mal como está jugando, porque el Barcelona está jugando muy mal, gana, cuando juegue bien, evidentemente no va a perder. Es decir, que el momento malo de forma del Barcelona, sí, en teoría,
yo creo que
es ahora...
Con Messi también, ¿eh?
Messi da igual, Messi las mete siempre, Herrera. Messi en la silla de Ironside las mete. Las mete. Él juega en la sillita de Ironside y las mete.
Sí,
es que es muy bueno.
Sí, la diferencia. Sí.
Claro, esa es la diferencia. Y esta tarde, que ahí esto se puede aprovechar Betis para ver si se mete entre los tres primeros y juega la Champions.
Pues como le gane a Leibar.
Se pone con 20 puntos.
Pone con 20 puntitos, sí.
Está, mira, el Real Madrid, el Atlético de Madrid están con 24, el Sevilla con 22. Y el Villarreal con 22 o con 21, me parece. Sí, sí, estoy hablando de memoria. Y luego hay una cosa importante. Ayer finalizó el torneo de maestros de Londres. Lo ganó Dimitrov, que se impuso a Goffin. Una pena porque, hombre, en teoría, yo creo que iba a ser una de las últimas oportunidades que tendrá Nadal de ganar este torneo, que es el único que le falta. Pero la lesión, fíjate, no pudo ganar.
Bueno, ahora son y 48. Y ya estoy recordándoles que nuestra sección, yo pienso, de que funciona de la siguiente manera. Usted coge el teléfono y nos deja un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, en el 600-99-1314. 600-99-1314.
La 11 celebra contigo el Black Friday con el cuponazo del viernes 24 de noviembre. Participa